José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial seguimos intentando entender toda la amplitud de lo que significa la canonización del pasado domingo. Es preciso situarnos en los años 50 del pasado siglo, cuando la Iglesia corría el riesgo de quedarse encerrada en sí misma, con una gran dificultad para establecer una relación adecuada con el mundo moderno. Era necesario un punto de inflexión para volver a anunciar a Cristo de un modo convincente y atractivo para los hombres de nuestro tiempo. Hacía falta una personalidad como la de Juan XXIII para asumir la responsabilidad y el riesgo de convocar un concilio, para poner nuevamente de relieve, de manera creativa, la verdad que está en el origen de la fe y del camino de la Iglesia. A Juan Pablo II le tocó recoger el mandato conciliar después de años de desorientación. Recordemos que Pablo VI hablaba de un tiempo de tempestad y de incertidumbre. Juan Pablo II llegó a invertir una tendencia que parecía irreversible, ayudándonos a no tener miedo de llamarnos cristianos, de pertenecer a la Iglesia, de hablar del Evangelio. Recordamos lo que decía en 2005 el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio sobre Juan Pablo II. Un hombre que pone en juego toda su persona, y con toda su persona y con su vida entera, con su transparencia, avala lo que predica. Con su vida nos hizo visible a Jesucristo, el único que salva a lo humano y que llena de alegría el corazón inquieto de cada uno. Vamos ya en el espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia. Luego las ampliamos en el tramo final de este programa y ahora nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque estos días se reúne el grupo de cardenales que asesora al Papa Francisco.
Es la cuarta vez que el Papa convoca al popularmente conocido como G8 Vaticano, que estará reunido hasta mañana miércoles. Además, a las 6 de la tarde en Roma, en el Colegio Montserrat, Mario Toso y Javier Retegui hablarán sobre el cooperativismo como respuesta de la doctrina social de la Iglesia ante la crisis económica y sobre la acción pastoral de José María Arizmendiarreta.
Y en la actualidad hablaremos también del congreso que el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha inaugurado esta mañana.
Y de la memoria anual del programa de empleo y economía social que ha presentado Cáritas Española.
Pero no ha sido el único informe del día. Concapa ha presentado su tercer barómetro sobre educación y familia.
El presidente de la Confederación Católica de Padres, Luis Carbonell, ha pedido una racionalización de los deberes y también de los horarios laborales, así como una mayor distribución de las vacaciones escolares a lo largo de todo el curso. Le escuchamos.
El racionalizar los horarios, el acabar la jornada, nuestras, a los profesionales, también antes, para poder estar en casa con nuestros hijos, para no potenciar el famoso niño de la llave, que llega con 12, 13, 14 años o antes a casa y no hay nadie.
Y en Palencia, la diócesis ha reconocido la labor del sacerdote Ángel Sancho, que ha recibido el Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio.
Y en Valladolid, a las 8 de la tarde, Ricardo Blázquez presentará, en el contexto de la programación de la Feria del Libro, un monográfico sobre José Delicado Baeza, que fuera arzobispo de Valladolid durante 27 años.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que esta información la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero que estas noticias, muchas de ellas, ya las pueden seguir en nuestro portal cope.es o también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, en Facebook, Religión Cope. Y hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en el espejo, como todos los martes. Hablaremos de las hermanas hospitalarias que acaban de iniciar los actos conmemorativos del primer centenario de la muerte de su fundador, San Benito Meni. Estará con nosotros María Rosario Iranzo, superiora provincial de las hermanas hospitalarias en Madrid. Y antes, vamos con la firma de María Eugenia Díaz, que nos trae hoy una historia muy concreta de desarrollo y mejora de las condiciones de vida. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Digo que una historia muy concreta, no sé si también muy suculenta, porque vamos a hablar de un producto alimentario, la quinua, del que nos están contando sus excelencias, desde que sabemos que se trata de un superalimento.
Superalimento andino, la verdad es que sí que es excelente. En esta zona es donde nació, donde se produce, y lo sabemos porque el año pasado también hablábamos de la quinoa, fue el año internacional de la quinoa. Al presentar su año internacional, el director general de la FAO dio a conocer la excelencia de este cereal que, usado sus palabras, puede ser un alimento fundamental para erradicar la desnutrición, la pobreza y el hambre. La quinoa es un cereal, ya lo hemos dicho, que se produce en los Andes, conocido, cultivado y consumido desde hace miles de años. Fue fundamental para las civilizaciones precolombinas, superado tan solo por la papa, y tiene características que lo hacen extraordinario. Es el único alimento de origen vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales, los oligoelementos y las vitaminas, que resiste a la sequía, crece hasta en suelos pobres y salinos, se adapta a cualquier clima y se cultiva desde orillas del mar hasta los 4.000 metros de altitud. Lo habitual es que sus granos se tuesten y, convertidos en harina, sirvan para hacer pan, aunque también se cocina.
Y ahora seguro que se exporta a todo el mundo. Probablemente incluso se cultiva ya en otros países lejos de esta zona de origen suyo, la zona andina.
Te lo puedes imaginar y efectivamente así es. Además de entrar en la alta cocina, porque es un descubrimiento reciente, también se utiliza en otras industrias, entre ellas la farmacéutica. En consecuencia, además de cultivarse en Bolivia, Perú y Ecuador, y Chile, Colombia y Argentina, también se está haciendo en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Italia, Kenia y hasta en la India. Hay una asociación en la región peruana de Cajamarca, la Asociación para el Desarrollo Integral Alternativo Regional, que está llevando a cabo un proyecto que apoya a la ONG española Manos Unidas para aprovechar las tierras que no son aptas ni para la agricultura ni para la ganadería. Y allí cultivan quinoa. Sirve de alimento básico y se está consiguiendo erradicar la desnutrición entre sus habitantes. O sea que se cumple el hecho que presentaban como probable y que aquí es cierto. Erradican la desnutrición de los campesinos pobres de Cajamarca y a la vez lo exportan convirtiéndose en una fuente de ingresos.
Una auténtica mina, esta quinoa, y también el trabajo de organizaciones como Manos Unidas que saben aprovecharlo, pues eso, para mejorar concretamente la situación de estas poblaciones. Pues gracias, María Eugenia, una buena noticia nos ha traído.
Una buena
hoy.
Noticia.
Estamos en Pascua,
gusto,
se nota.
¿No? Claro.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Una propuesta que habla de ti.
Bueno, la ministra que dice que hay que adelantar los telediarios, el prime time de las televisiones, películas, series y a las 11 todos a la llama.
¿Lo ves posible?
En COPE nos preguntamos lo mismo que tú y nos movemos para aportarte todos los detalles.
El pico de máxima audiencia se registra en España a las 22:45.
Lo leía antes que los españoles dormimos 53 minutos menos que la media europea.
¿Cambiarán nuestros horarios?
¿En qué quedará la propuesta?
¿Qué hacemos 52? Entonces? A ver, ¿qué hacemos?
No lo sé, a mí la racionalidad me dice que esto está muy bien, en la práctica no pienso llevarlo a cabo.
COPE, estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Bertie.
Respondió el espejo. Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Bertie por internet, pagarás solo la mitad. Bertie.com, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y nuestro espacio para la vida religiosa. Todos los martes lo hacemos con Luis Esteban Larra, que ya lo tenemos aquí sentado y preparado. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Va a acompañarnos hoy, como les anunciaba, María Rosario Iranzo, que es la superiora provincial de las Hermanas Hospitalarias en Madrid. Con ella queremos hablar del carisma y la obra de esta congregación, que está además celebrando el primer centenario de la muerte de su fundador, San Benito Meni. Pues antes de que Luis Esteban converse con ella, Eva Galvache nos ofrece ya su perfil en el espacio. Sí, podemos. Hemos tenido aquí un problema musical. No nos sirve esta banda de fondo. Pues vas a tener que ir a pelo, a capela.
Bueno, Eva. Pues vamos allá. Parece que sí.
Sonó.
Es que es Bach. Entonces, claro, se hace de rogar.
Se hace rogar.
Viene de lejos.
Bueno, pues hablamos de nuestra invitada. Siempre que puede, se escapa al Parque del Retiro a dar un paseo que le queda cerquita. Aunque su pasión es la música. Toca el piano, el acordeón, la guitarra. Y a ello se hubiera dedicado de no ser que un día algo más fuerte le impactó. ver el contacto y la atención que las hermanas hospitalarias tenían con los enfermos. Una hospitalidad que ella había mamado en su casa, una familia cristiana de Navarra que al principio les costó separarse de su hija mayor, de 17 años. Detrás, 6 hijos más. Rosario Iranzo recuerda con especial cariño los momentos de las grandes reuniones familiares en torno a la mesa. Esos lazos se mantienen y procura escaparse a Burlada, una población pegada a Pamplona, cuando sus obligaciones se lo permiten, porque nuestra invitada vive en la comunidad del Hospital Beata María Ana de Jesús, en Madrid, una comunidad formada por 11 hermanas, la menor de 60 años, porque en este momento nos cuenta que las vocaciones están en Asia y África. La tarea de la superiora provincial de la provincia de Madrid es de gobierno, de atención a las hermanas. Con nosotros, con vosotros, Sor Rosario Iranzo.
Rosario Iranzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bonito perfil, ¿no? También, una vez más.
Sí.
Ya sabe que lo que no quiere que se diga no se lo cuenta a Eva, ¿eh? Porque si no después sí, la copa se entera. Bueno, vamos a hablar de San Benito Beni. Se cumplió el pasado día 24 de abril el primer centenario de su muerte y es una ocasión muy propicia para que la COPE, por supuesto, pero fundamentalmente en la congregación, sirva de estímulo y de renovación. Primero de todo, hermana Rosario, habría que aclarar que el fundador de las hospitalarias no es San Juan de Dios, sino San Benito Beni, ¿no? Una aclaración que para ustedes es obvia, pero quizá para algún oyente no.
Efectivamente. San Benito Beni es un hermano de San Juan de Dios, milanés. Él nace el año 1841 y viene a España es ordenado en el 1866 y después es enviado por Pío IX a restaurar la orden hospitalaria en España, que había sido prácticamente pues abolida, ¿no? Y entonces él viene con un grupito muy pequeño de hermanos, donde comienza la restauración. En el 1881 nos funda a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, porque él descubre que necesitan manos femeninas, esas personas, mujeres, que en ese momento no son atendidas en el siglo XIX en España. Y así nace la Congregación de Hermanas Hospitalarias.
Efectivamente, tendremos que insistir en varias facetas, ¿no?, de San Benito Beni, porque junto a esa que quizá todo el mundo identifique, porque quien ha visitado a las Hermanas Hospitalarias, sin ir más lejos, en ese hospital al que hacía referencia Eva, ¿no?, en la Beata Ana María aquí en Madrid.
Beata María Ana.
Exacto, María Ana. No Ana María, sino María Ana,
no,
efectivamente.
Beata María Ana, sí, aquí en Doctor Esquerdo 83.
Muy cerquita del Retiro, por eso pasea usted por ahí, ya nos hemos enterado,
sí.
Ya. Bueno, pues quizá descubra eso, que detrás de San Benito Beni está ese trabajo en torno a los hospitales, los asilos, los psiquiátricos, pero esa faceta de restaurador de la orden hospitalaria en España y de fundador de una congregación es la que hay que remarcar de modo particular en este espacio de vida consagrada, ¿le parece?
Sí, muy bien. Pues el padre Beni, como restaurador de la orden, es restaurador en España, en Portugal y en México. En España comienza primero por Cien Pozuelos, donde oficialmente abre el hospital psiquiátrico de los hermanos de San Juan de Dios en el 1877. A partir de ahí comienza ya una serie de obras, tanto de hospitales como de asilos también para niños enfermos de polio, escrofulosos, con otras dolencias. Y asimismo, a partir del 1881, como he dicho antes, comienza también paralelamente la fundación de hermanas. Y entonces, ordinariamente, las hermanas hospitalarias estamos muy cerca de los hermanos en aquellas provincias o en aquellos lugares donde abría el padre Beni una obra para hombres enfermos, pues paralelamente habría otra para mujeres. Pues de ahí que normalmente nuestras vidas sean un poquito paralelas, ¿no?
Bueno, queremos insistir no solamente en esa historia reciente, porque estamos hablando del primer centenario de su muerte, sino también en la historia presente, en el momento actual de las hermanas hospitalarias. A mí me gustaría, hermana Rosario Iranzo, que nos comentara exactamente ¿En qué consiste hoy ese carisma, para ustedes, más que carisma, voto de la hospitalidad? Sí. De hecho, son hospitalarias, ¿no? Hermanos sí. y hermanas hospitalarias. Me gustaría que nos comentara en qué consiste para usted ese voto, ese carisma, esa misión de la hospitalidad, que, bueno, leyendo un poquito, lógicamente, para preparar esta conversación, no sé, a mí me ha recordado mucho de aquello que la Iglesia celebró muy recientemente, el pasado domingo, segundo de Pascua, en torno a la Divina Misericordia.
Exacto. Nuestro carisma es el carisma de la hospitalidad, o sea, de la misericordia de Dios, ¿no?, que se encarna y expresa en la hospitalidad, que consiste en la acogida, la asistencia y el cuidado de las personas que lo necesiten, especialmente aquellas personas afectadas por enfermedad mental, por discapacidad o por otras patologías. En general, nosotras nos dedicamos a atender todas aquellas necesidades sociales en aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad a este nivel, ¿no? Sobre todo afectadas por la salud mental, o sea, por problemas de salud mental, prioritariamente.
Entendemos, de todas maneras, que con el paso del tiempo, desde esa fundación, esa dedicación hospitalaria a la salud, al ámbito de la salud, al ámbito sanitario, se ha ampliado, como decía también usted ahora, a otros aspectos sociales que tienen que ver con las personas más vulnerables, más excluidas, más necesitadas, más allá incluso del campo de la salud.
Exacto. Nosotras, por ejemplo, nuestro proyecto hospitalario pues ofrece una amplia red de servicios y prioritariamente son las áreas de psiquiatría, psicogeriatría, mayores, no ancianos con patologías, geriatría, discapacidad intelectual, como he dicho. También tenemos algún hospital de medicina general, como concretamente es el Hospital Beata Mariana, en el que yo estoy. También en este momento atendemos o tenemos también algunos otros recursos para atender pacientes con daño cerebral. Tenemos también unidades de paliativos. Bueno, en general un poquito, pues estos serían nuestros servicios, ¿no? Nuestra red de servicios, ¿no?, que estamos dando en España. Como digo, bueno, pues siempre atendemos todo este sector de mayor marginación y vulnerabilidad.
Bueno, también nos gustaría que nos comentara un poco cuáles son esos actos conmemorativos del primer centenario de la muerte del fundador, de San Benito Meni. Comenzaron el pasado día 24, como ya hemos indicado, no en España, en Francia, ¿no? Y concluirán dentro de un año, el 24 de abril de 2015, esta vez sí que en España, en Ciempozuelos, donde se venera el fundador, el sepulcro del fundador, ¿no? En este abanico de un año que prácticamente acabamos de iniciar, llevamos pocos días, ¿cuáles serían los actos más destacados que usted quisiera mencionar?
Bien, como bien ha dicho, se ha abierto, la apertura del centenario ha sido en Dinan, porque precisamente es allí donde murió el fundador, y a partir de ahí, o sea, pues hay una serie de ya de trabajos conjuntos, estamos celebrándolo hermanos y hermanas, como es natural, ¿no?, también con colaboradores y voluntarios de nuestras instituciones. Entonces, bueno, pues va a haber una serie de jornadas científicas y hospitalarias, también estamos, ya hemos programado para todo este año unos retiros espirituales conjuntos de hermanos hospitalarios con hermanas hospitalarias, encuentros también y peregrinaciones, celebraciones religiosas, varias publicaciones. Y algo que me parece bonito resaltar es que ha habido una iniciativa muy bonita, la luz de la hospitalidad, que consiste en llevar una vela encendida, un farol va a ser en este caso, un farol encendido con el icono de la hospitalidad. Va a ir recorriendo desde Barcelona, donde ya ha iniciado el día 27, este domingo pasado. Como digo, recorrerá todos aquellos centros o lugares donde el fundador ha tenido, bueno, ha realizado fundaciones, ¿no? Entonces, así irá pasando por toda la geografía española. Incluso también va a trasladarse hasta Idaña y Telal, que son dos lugares de Portugal, porque también él, como he dicho anteriormente, fue restaurador también en Portugal, de la orden hospitalaria.
Pues,
entonces,
hermana, sí.
habrá una serie de vigilias de oración en las que, bueno, pues se concentrarán en torno a esos lugares en los que el padre fundador ha hecho sus fundaciones de hospitales o de centros asistenciales.
Le quería decir que como no hemos hecho más que empezar ese año conmemorativo, tendremos ocasión a lo largo de estos 12 meses de recordar aquí en el Espejo de COPE algunas de esas iniciativas. Hermana Rosario Iranzo, provincial.
Simplemente una cosita, querría decir que si quieren entrar en la página de San Benito Neri, ¿sí? O sea, es www.sanbenitomeni.org.
Allí
podrán seguir directamente todos los actos conmemorativos y todas las celebraciones que van a tener lugar a lo largo de este año centenario.
Bajo el lema Un Corazón Sin Fronteras.
Un Corazón Sin Fronteras.
Muchísimas gracias, hermana Rosario. Un saludo cordial y enhorabuena.
Igualmente para usted. Muchas gracias. Y a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿cuántas cosas bonitas tenemos? Si no las contáramos, esto sería otra cosa, Luis Esteban.
Claro que sí.
La semana que viene, más historias bellas y verdaderas, claro,
así
sí, para
será.
Compartirlas. Hasta luego, Luis Esteban.
Gracias, José Luis.
Y abrimos ya nuestra página informativa, que viene hoy muy nutrida. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues ya lo avanzábamos ayer, que en el Vaticano el Papa Francisco se estaba reuniendo por cuarta vez con el Consejo de los Cardenales.
Es el conocido como G8 Vaticano. Las sesiones comenzaban ayer y continuarán también a lo largo del día de mañana. Además, tenemos una previsión interesante para esta tarde en el Colegio Montserrat. Saludamos a nuestra corresponsal en COPE, Paloma García Vejero, que se encuentra en la sala estampa donde acaba de terminar una rueda de prensa. Paloma, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nos acaba de contar el padre Lombardi que este Consejo de Cardenales, que siguen siendo 8, aunque esté presente Parolin en determinadas reuniones, el Papa lo está atendiendo en todos los momentos que puede, menos cuando tiene otros compromisos importantes, como ayer la audiencia a los reyes de España, hoy al presidente de Paraguay y mañana la audiencia general. Bueno, han escuchado ayer por la tarde al relator, al presidente Josep Zara, de la llamada COSEA, que es la comisión que está estudiando todos los asuntos económicos. Ahora, lo que han empezado a hacer esta mañana es revisar todos los consejos pontificios, uno a uno, primero con reflexiones generales y después singularmente. Se prevé que a lo largo de esta semana se pueda completar un primer informe de consideraciones sobre todos los consejos pontificios. Después, el Consejo de Cardenales prevé una nueva reunión de 4 días, del 1 al 4 de julio, y atención, todavía falta mucho trabajo. Nos dice el padre Lombardi que no esperemos una nueva Pastor Bonus hasta 2015. Eso sí, este sábado tendremos noticias. Primero, el Consejo de la Economía, que se reúne por primera vez, ese de los 15, que son 8 cardenales y 7 laicos, y de la Comisión que investiga los abusos de niños. Se reúnen a partir de mañana y este sábado también tendremos noticias al respecto. Lo que hay esta tarde es una conferencia sobre cooperativas en el País Vasco, en la iglesia de Montserrat, con Monseñor Toso. Eso os lo contamos mañana.
Gracias, Paloma. En nuestro país y en el contexto ya del 1 de mayo, Cáritas Española ha presentado su memoria de empleo y economía social.
La memoria constata cómo, a pesar del impacto del desempleo, Cáritas es capaz de ofrecer oportunidades a miles de personas para que mejoren su futuro laboral e incluso puedan acceder a un puesto de trabajo. La memoria analiza el perfil de los participantes en el programa e incluye un capítulo de propuestas dirigida a los poderes públicos para promover el derecho al trabajo. Carmen Lavallén ha estado en la presentación de esta memoria.
Más de 12.000 personas de las 77.072 que recurrieron a los programas de empleo de Cáritas lograron un puesto de trabajo en 2013, según recoge la última memoria de la organización presentada hoy, que destaca que el perfil mayoritario de los participantes es el de una mujer de entre 25 y 35 años y escaso nivel formativo. Félix Miguel Sánchez es coordinador del equipo de promoción de derechos y economía solidaria.
Nosotros no somos la respuesta, si queremos colaborar en la respuesta que se pueda dar y que tiene que dar quienes son garantes de ese derecho al trabajo.
Llaman a los responsables políticos y económicos y a la sociedad en su conjunto a fomentar un crecimiento que promueva la justicia social, una adecuada protección para los más desfavorecidos y el impulso de un modelo de emprendimiento colectivo y solidario.
Gracias, Carmen. En Santiago de Compostela hoy comienza el segundo Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización en el Camino de Santiago.
El arzobispo Julián Barrio ha inaugurado el Congreso con una ponencia en la que ha hablado del encuentro interreligioso y cultural que se producen en estas peregrinaciones. El Congreso se prolongará hasta el jueves. Nos lo cuenta Paula Pájaro desde COPE Santiago.
Jornadas que han comenzado hoy con las palabras del arzobispo de Santiago. Monseñor Julián Barrio insiste en la idea de que la peregrinación a Compostela ha condicionado el modo de ser del continente europeo. Europa, ha dicho, nació peregrinando. Para el arzobispo de Santiago, además, la Plaza del Obradoiro se puede convertir en un atrio de los gentiles, un lugar simbólico de diálogo y encuentro. Y la peregrinación jacobea se muestra, dice, como ocasión providencial para avivar la nueva evangelización.
Un gran atrio, la Plaza del Obradoiro, el lugar simbólico más adecuado para dar un nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso entre las personas de convicciones diferentes.
Las jornadas seguirán mañana y su clausura correrá a cargo del arzobispo castrense de España, Monseñor Juan del Rigo Martín, ya el jueves.
Y la diócesis de Palencia rinde homenaje al sacerdote Ángel Sancho.
Este sacerdote palentino ha recibido recientemente el premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio. Desde COPE Palencia nos lo cuenta Beatriz Gallina.
Buenas tardes. Un emocionado Ángel Sancho ha tenido palabras de agradecimiento a la iniciativa tomada por el obispo de Palencia, Monseñor Esteban Escudero, de tributarle esta mañana un pequeño homenaje con motivo de la reciente concesión del premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio. Para el sacerdote palentino, el reconocimiento es singular, precisamente porque procede de la propia Iglesia.
Yo me siento hijo de la Iglesia. Y esto lo estoy viviendo en profundidad. Otros homenajes, todos son bellos y agradecidos, pero este es muy significativo.
Por su parte, Monseñor Esteban Escudero se ha mostrado orgulloso de contar con una figura de la cultura como es Ángel Sancho, quien ha dedicado toda su vida a los bienes culturales de la Iglesia.
Y terminamos con una nueva encuesta en cope.es. Les preguntamos qué destacan de la humildad de Francisco sobre los dos papas santos.
Tres posibles respuestas. En primer lugar, que conocieron las tragedias del siglo XX, pero no se abrumaron porque en ellos fue más fuerte la fe en Jesucristo, que colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia según su fisonomía originaria, y por último, que nos enseñan a no escandalizarnos de las llagas de Cristo y adentrarnos en el misterio de la misericordia divina.
Pues ya lo saben, a votar, que nosotros nos vamos de este programa que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos en el Mediodía COPE, donde Ángel Expósito les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.